Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos, nuevamente a este espacio Market Minds, el podcast, y estamos muy contentos ya de ir en el episodio número 7, Raúl. ¿Cómo ves? Ya pasaron varias semanas desde que comenzamos este proyecto.
Me siento muy contento porque pues, finalmente vamos avanzando, aprendiendo, y cada vez tenemos más escuchas, o sea que eso es una buena señal, Diego.
Y este capítulo, este episodio, se lo dedicamos a algo que es un tema, pues pareciera un poco de moda, pareciera una tendencia muy recurrente últimamente, pero creo y el análisis que vamos a hacer esta noche tiene más de fondo, y vamos a hablar del marketing de propósito, y para ello invitamos a alguien que representa una marca, un grupo de marcas que llevan muchos años vinculados evidentemente al ADN de las causas, y se trata de Fernando Morales, que es el director de reputación y comunicación para Grupo Modelo, que nos va a platicar justamente sobre esta filosofía que está en el ADN de la compañía. Y para comenzar, me gustaría justamente hablar sobre el caso de Unilever. Raúl, tú sabes que con una de nuestras agencias trabajamos permanentemente con esta compañía inglesa a nivel mundial de alimentos, de productos de consumo, y justamente el año pasado tuvimos un acontecimiento que celebramos evidentemente, que fue el anuncio de una serie de compromisos justamente que hace la compañía a nivel global para combatir el cambio climático, y en particular se han centrado mucho en la conversación en el tema de los residuos plásticos y todo este tema de la economía circular, que evidentemente pues tiene un aceleramiento justamente pues en la contaminación que hemos generado. Y han refrendado justamente para este año los compromisos justamente que se están proyectando en el caso de lograr cero emisiones en todos sus productos para 2039, y obviamente en el caso de los criterios que están basados obviamente en ciencia, pues al final del día ellos quieren reducir a la mitad de huella de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para el 2030, y obviamente tienen también una visión más de largo plazo, que es pues alcanzar estas metas pues antes del Acuerdo de París 2050, que es cuando se plantearon muchos compromisos a nivel global. Y sin duda Unilever es una de esas grandes compañías que también creo que hay un gran reto de cómo se vuelven en un ejemplo para muchas más, Raúl.
Pues sí, yo creo que parte también de todo lo que estamos viviendo de la pandemia es el tema de cómo nos adaptamos, cómo avanzamos, cómo hacemos cosas diferentes, Diego. Por ejemplo, las aguas de Nestlé están haciendo también una estrategia de apoyo, por ejemplo, a los restaurantes, en donde marcaron tres etapas, una en la que están, bueno, en la que estuvieron regalando despensas, otra en la que se llama recuperación, en donde les van a dar una donación en especie a muchísimos restaurantes, que va a ser como su inventario inicial rumbo a una reapertura, para que no tengan que invertir los restaurantes en ello. Y luego fíjate que la parte de recuperación es la que a mí más me interesa, porque van a poner en marcha una plataforma de entrenamiento para mejorar la calidad, el servicio, la atención al cliente, cómo ampliar la oferta de sus productos, en los servicios, en los restaurantes, en los bares, cómo conectarse en términos digitales para también estar más en contacto con sus diferentes audiencias. Yo creo que eso es bien interesante. Yo creo que dentro de todo lo obviamente malo que ha traído esta pandemia en términos sobre todo de pérdidas de vidas humanas como primer, obviamente, como primera desgracia, y luego pues los daños económicos, yo creo que al final de cuentas esto que está pasando, Diego, no sé tú cómo ves, nos está obligando a todos a repensar muchas cosas, y si definitivamente si regresamos a la realidad igual que como estábamos antes, pues es que no habremos aprendido nada.
Totalmente, y de hecho, a ver si invitamos a Laura Bonilla, que es la vicepresidenta de comunicación de Unilever, justamente para profundizar en estos compromisos. Y ahorita que decías, Raúl, del uso también de las herramientas digitales para tener o permear con mucho mayor intensidad esta conversación del marketing de propósito, ¿tendrá que ver que genera mucho mayor interés en las generaciones más jóvenes o quizás sea una percepción, quizá por la velocidad a la que circula la comunicación hoy en las redes sociales? Yo tengo la impresión de que sí, las generaciones más jóvenes, los centennials, son más, traen en su ADN una conciencia social mayor. Tú hace poco diste una conferencia justamente en Adweek sobre este análisis. ¿Qué opinas tú, Raúl?
Pues sí, porque mira, las sobre todo los centennials, o sea, aquellos que nacieron entre más o menos 1996 y 2010, que es la generación que releva a los millennials y que hoy tienen entre 10 y 24 años, es la primera generación, Diego, que realmente nació digital. O sea, desde que fueron muy, muy, muy pequeños ya estaban en contacto con todos los dispositivos digitales y con las redes sociales. Entonces, para esta generación, la forma en la que piensan, o sea, la diferencia más profunda es el cómo están programados. O sea, es como la diferencia entre pensar en 2D y 3D así de grande. La generación Z es la generación más astuta en la historia de la humanidad, por mucho.
Dicen que es quizá la generación que va a ser la más preparada y que les vamos a dejar finalmente el mayor legado en términos no solamente, como dices, de astucia, sino de herramientas justamente para enfrentar un mundo que las generaciones más grandes. El otro día platicaba con Roy Campos y me decía que él había hablado con sus hijos en esas reflexiones de pandemia y les pedía disculpas porque dice, somos la generación que les va a dejar el peor mundo a justamente los más preparados.
Yo no estoy tan de acuerdo en que sea el peor mundo. Yo sigo pensando que vivimos en la mejor época que podemos haber aspirado a vivir, pero sí, esta generación tiene un nivel de conciencia que es muchísimo mayor que el resto de sus generaciones anteriores, y digo, a reserva, Diego, que le dediquemos todo un programa a los centennials, porque yo creo que es muy importante hablar sobre cómo están pensando estas nuevas generaciones. Yo creo que la principal diferencia en esta generación, como decía yo hace un momento, es que ya nacieron con el tema de las redes sociales, lo cual quiere decir que desde muy, muy pequeños empezaron a tener en sus cerebros una cantidad de información brutal de todo lo que pasaba en el mundo como ninguna otra generación. Entonces, eso los hace ser mucho más conscientes de lo que está pasando en todos lados y de darse cuenta de las cosas buenas, de las cosas malas. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho hace muchísimos años, cuando empezábamos recién la revista Líderes Mexicanos. Fíjate qué buena anécdota. Una vez entrevistamos a Luis Donaldo Colosio, que era entonces secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y nos decía que a su papá, que había nacido en Magdalena de Quino, en Sonora, siempre le había dicho que viajara. Dice, porque los viajes ilustran, ¿no? Una frase pues que todos la hemos escuchado mil veces. Y le decía a su papá, Luis Donaldo, dice, yo por eso viajo mucho de Magdalena a Cucupre, mijo, para ilustrarme, ¿no? O sea, ese era su mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy en día, ¿no? Aunque no hayas viajado, la cantidad de información que reciben estos jóvenes, pues pueden saber cómo son las pirámides de Egipto a los 3 años o a los 7 años sin haberlas visitado. Y a lo mejor, si su interés es mucho, puede que sepan mucho más de ellas que alguien que sí estuvo ahí físicamente. Entonces, yo creo que justamente esa cantidad de información y que los ha hecho más conscientes del mundo y de lo que está sucediendo, es que los ha hecho también preocuparse más en una visión como global, Diego, como una visión más panorámica de lo que está pasando, en donde no están encerrados ellos, pues ahora sí, volviendo al ejemplo de Luis Donaldo, como su papá en un pueblito en el estado de Sonora, ¿no? Todos estos jóvenes son jóvenes globales, y aunque están local, aunque viven en alguna localidad, ¿no? Y ese es su mundo real, físico, su mente es global 100%.
Creo que además tus hijos son jóvenes y tienes la oportunidad también de vivir y de ver este cambio generacional. Y algo que se añade finalmente es que no solamente están más conscientes porque tienen más información, sino también creo que están más dispuestos a participar y a levantar la voz y la mano. Lo estamos viendo, pues obviamente, con todos estos pues lamentables hechos que sigue habiendo de racismo, que sigue habiendo del tema de la falta de igualdad en el caso de las mujeres, todos estos movimientos que nacen y que son parte finalmente de las del activismo digital de las redes sociales. Y justamente pues es sobre ello que hemos dedicado este episodio, Raúl, y yo creo que la visión que nos comparta Fernando en unos minutos más, pues evidentemente nos va a ayudar a entender un poco por qué esta generación es clave justamente en el marketing de propósito.
Fíjate, hay varias cosas que definen a esta generación muy importante, Diego. Primero, tienen una conexión muy importante con su forma de pensar, porque eso es lo que realmente los define, cómo piensan. Y ese cómo piensan también es algo muy interesante porque está influido por cientos, si no es que miles, de pensamientos que generan, que ven que se generan en redes sociales, ¿no? Y lo mismo podemos volver al ejemplo anterior, cuando a lo mejor yo tenía 6 o 7 años, pues los pensamientos de las personas que me impactaban, pues eran los que estaban a mi alrededor, a lo mejor mis 5 o 6 amigos de la escuela, y mi papá, y mi abuelo, y a lo mejor un par de tíos. Piensa que hoy un niño de 6 o 7 o 8 años, a lo mejor está impactado por el pensamiento de cientos de personas a nivel global. Son muy auténticos, odian la mentira. Hay algo que me gustaría analizar también en otro programa de ¿por qué todo este sistema del star system, sobre todo la televisión, llegó a un momento de hartazgo tan brutal en las que las audiencias querían realmente vivir lo auténtico, lo que realmente es de verdad y no alguien que está actuando o que está fingiendo? Pero si hay algo que es evidente es que los centennials son muy auténticos, son muy congruentes, mucho más que otras generaciones, porque dicen lo que hacen y hacen lo que piensan, y eso los hace muy auténticos y muy comprometidos con sus causas. Y justo hablando del tema de hoy, las causas son sus vínculos con la forma en la que se llevan con la sociedad, porque también esa visión global que tienen y esa visión, digamos, panorámica, los hace estar comprometidos con cosas más grandes que las pequeñas cosas locales, ¿no? Y eso también es bien interesante. O sea, a lo mejor también hace muchos años pues te preocupabas por el basurero en tu calle o porque en tu casa no había luz, ¿no? Y esa era tu gran preocupación, pero ahora con la información que tienen los jóvenes, pues estás preocupado porque se están derritiendo los cascos de hielo en los polos, ¿no? Aunque no los veas ni nunca hayas estado ahí, sabes qué está pasando. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia y por eso se dice que los jóvenes mueven tanto el propósito. Ahora, la gran pregunta aquí, Diego, es ¿cómo deben de actuar las empresas para comprometerse con estas causas, como el ejemplo que dabas de Unilever al principio del programa, y que realmente conecten con estas nuevas generaciones? Porque yo creo que aquí hay una gran diferencia cuando también esa comunicación o ese vínculo que genera una empresa con las causas es real o es también una pose, ¿no?
Claro, y ahí justo ahorita que mencionabas este distintivo de los centennials en el caso de la congruencia, yo creo que las marcas justamente ahí es donde van a tener éxito o no al tema de las causas, justamente que sean congruentes no solamente con un discurso, sino practicar lo que predican. Y creo que esa es la gran diferencia de un marketing de propósito y de simplemente un activismo de marca. Pero si estás de acuerdo, vamos a avanzar, Raúl. Creo que sí sería muy interesante que tuviéramos este programa de Comprendiendo a los Centennials y busquemos algún amigo, algún invitado o invitada, quizás alguna marca que haya entendido los ciclos de las diferentes generaciones. Bueno, pues vamos a continuar con el episodio y vamos con la colaboración de Sebastián Patrón, director de Latinoamérica de Adweek, y escuchemos lo que preparó para todos ustedes.
Para hablar sobre el marketing de propósito y la responsabilidad social, yo empezaría por separarlos, es decir, entender las diferencias, ¿no? El marketing de propósito viene siendo lo que popularizó con su libro Start With Why, este señor Simon Sinek, en el cual hace referencia a que todas las empresas o productos tienen que tener un why, un porqué, que tiene que ver con el largo plazo o con algo visionario o de una utopía en la que la marca arregla o resuelve un problema o te da a ti en tu vida diaria, que no es lo mismo con la responsabilidad social, que viene siendo tácticos muy, muy puntuales que para regresar algo a la sociedad desde una perspectiva la cual ataque problemas diarios, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el why de Apple, en el que habla de por qué la gente te compra un producto, ¿no? Que es la innovación, el pensar diferente, el estar siempre en la frontera de la innovación. Eso es lo que el marketing de propósito o lo que la marca de propósito tiene, ¿no? Y que Apple regrese cierto dinero a las comunidades en las cuales se construyen los teléfonos celulares en alguna región en China, es algo más puntual de responsabilidad social. Lo que platica Simon Sinek en el libro es que el propósito de una marca es en grandes rasgos por lo que las personas o los consumidores entran en una conexión muy emocional y muy puntual con ciertas marcas, ¿no? Que también evidentemente ya hoy en día los consumidores también requieren hechos y tácticos, acciones puntuales de responsabilidad social, pero creo que son diferentes y a diferente escala. Entonces, dicho eso, creo que hay un sinnúmero de marcas que lo están haciendo muy, muy bien a nivel mundial, ¿no? Estaba leyendo el otro día acerca del caso de la marca Crayola, cómo ha posicionado muy, muy bien su propósito como marca, el cual es el motivar o provocar a los niños a que sean creativos. Entonces, ha conectado muy bien todo lo que gira alrededor del branding de la marca con esta lógica. Y lo ha hecho muy bien. Alejado, aparte de varias estrategias que tienen de responsabilidad social en cuanto a ciertas organizaciones con las cuales hacen coparticipación y limpian playas, desintoxican ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Crayola es un buen ejemplo. Creo que han posicionado muy bien, así lo indican todo el research y todos los números, que han posicionado muy bien esta parte, ¿no? Y lo que te permite hacer o tener muy fuerte este marketing de propósitos, que tú también puedes, al final de cuentas, hacer muchas bajadas de los cómos y los qués alrededor de este propósito de marca, ¿no? Si Crayola está implementando o tratando de dejar allá afuera con éxito esto del impulso de la creatividad en los niños, pues todos los productos que caben alrededor de ese propósito son grandes, y la marca entonces puede como paraguas absorber estos productos y que allá afuera se embone bien con ellos. Entonces, creo que es algo que todas las marcas deberían de actualmente considerar, ¿no? Ya que existen muchos, muchos ejemplos que han sido muy exitosos, como los que mencionábamos anteriormente. La semana pasada, también leyendo de algunos casos de éxito de esto, me topaba con algunos, como por ejemplo Zappos, ¿no? Adquirida por Amazon hace algunos años, el cual Delivering Happiness, entregando felicidad, fue algo que pegó muy bien. Otro de ellos, pues imagínense el actualmente Tesla, ¿no? Que Tesla es clarísimo para todos los que son amantes de la marca, que gira alrededor de este branding que el mismo Elon Musk como la marca han puesto ahí afuera o colocado ahí afuera, que dice que hay que transicionar a energías limpias, ¿no? Y que actualmente comulga mucho con la exigencia actual del consumidor. Entonces, alrededor de esto, imagínense lo que puede hacer Tesla. Puede hacer autos, baterías, puede hacer motocicletas eléctricas, puede hacer muchas, muchas cosas las cuales caben abajo del paraguas. Entonces, creo que, como ya mencionamos muchos casos, Esto es parte de, que una marca lo entienda y lo ejecute bien, es parte del gran entendimiento actual. Hay algunos marketeros allá afuera que hasta le llaman la quinta P del marketing ya, el purpose. Entonces, sin duda es algo que si están las marcas o las personas físicas repensando su estrategia de marketing, es algo que yo sin duda consideraría de manera importante.
Bueno, pues ya estamos de regreso en este episodio ya número 7, Raúl, de Market Minds. Ya pasó mucho tiempo y evidentemente este proyecto sigue creciendo y cada día estamos logrando evidentemente pues una atención importante de los tomadores de decisión de las marcas en el área de comunicación, publicidad, marketing. La verdad es que estamos muy contentos de continuar con este proyecto. Y el tema de este episodio, como ya lo habíamos mencionado, es marketing de propósito. Creo que hoy la comunicación alrededor de las causas, de la defensa de las causas, obviamente, por parte de la ciudadanía, que es pues cada día más consciente socialmente, creo yo, pues es algo que las marcas no pueden ignorar, que si bien siempre ha habido en lo largo de muchos años los esfuerzos también de las fundaciones que muchas de las grandes compañías tienen, me parece que las marcas con causa y con propósito es parte del nuevo reto de conexión finalmente para las audiencias. Y para ello, pues decidimos tener un invitado de superlujo, porque además tenemos ya varios años de conocer a Fernando en otras pistas de la vida. Y hoy, bueno, pues Fernando Morales lleva ya un año en Grupo Modelo, es el director de reputación y comunicación del Grupo Modelo. Y evidentemente, pues, siendo pues una de las compañías con una multiplicidad de marcas donde seguramente tienen retos muy específicos en el tema de las causas. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto saludarte.
Diego, Raúl, de entrada agradecerles muchísimo la invitación. La verdad es que es un placer reencontrarlos. El mundo es un pañuelo, es un cliché, lo sé, pero la verdad es que me da mucho gusto volverlos a encontrar en esta faceta y afortunadamente todo bien y pues nada, listo aquí para platicar con ustedes y con su público.
Qué bueno. Igualmente, Fer.
Y justamente para comenzar la entrevista y también entender un poco el rol también de tu posición y la visión que tienes de los del grupo, y ligado a lo que ya mencionaba, ¿por qué consideras tú, por qué considera Grupo Modelo que las causas deben de ser justamente cada día más importante para las marcas?
Mira, la verdad es que es una pregunta muy importante y es una pregunta que ha estado aquí durante mucho tiempo, simplemente se ha transformado, digamos, de distintas formas. Pero en realidad el tema de las causas siempre ha estado ahí en el foco de algunas empresas, principalmente aquellas que han entendido su responsabilidad en las comunidades donde opera, ¿no? Realmente es un tema, las causas es un tema de responsabilidad. Entonces, el planteamiento yo diría que es justamente qué es lo que hoy los consumidores están buscando de las marcas. En este caso te puedo hablar también desde la óptica de la marca corporativa de Grupo Modelo y de las marcas de nuestro grupo. Y segundo, ¿cuál es nuestro objetivo en sí mismo como empresas? Entonces, es decir, las causas siempre han estado ahí. Lo que hemos visto es una evolución de cómo entendemos las causas. Ustedes recordarán, tienen también mucho en este kilometraje recorrido en este ambiente, y mucho pasamos de esa etapa donde la responsabilidad social, las causas, pues eran un poquito un accesorio, como un guiño ahí a nuestro mercado, a nuestro público, para a hablar de nuestra reputación de manera positiva. Sin embargo, hoy en día es indiscutible que la reputación también se compone por esta responsabilidad social y que incluso es parte del modelo de negocio de muchas empresas. Nosotros, como saben, Grupo Modelo es parte de AB InBev, que es el grupo cervecero más grande del mundo. Entonces, traemos también estándares de nivel global, de carácter global, donde justamente estas causas pues no son accesorias ya, son parte del modelo de negocio probado. Entonces, y son cosas que hemos identificado que los consumidores de nuestros productos valoran muchísimo, ¿no? Insisto, ya no es un tema accesorio, ya no solamente es para la foto, literalmente, sino que realmente tiene un impacto en los ingresos. Entonces, las causas para las marcas tiene que ser algo que va muy vinculado a su razón de ser, al ADN, y en nuestro caso, pues eso lo tenemos lo tenemos muy claro, ¿no? Obviamente hay una diferencia entre las causas que puede abrazar la marca corporativa como grupo modelo y las causas que representan o enarbolan las marcas. Pero siempre, siempre estamos de la mano de aquello que a los consumidores les parece relevante, no solo en la calidad, las características de nuestro gran portafolio de productos, sino en general más allá del producto y es ese compromiso con la comunidad, ¿no?
Ahora, esto de las causas, Fer, es más o menos nuevo, ¿no? Porque hace 10 o 12 años, o 8 años, o 5, ninguna, aunque muchas empresas ya tenían sus programas de responsabilidad social y todo, no era un tema que necesariamente les gustara o necesitaran comunicar. Pero ahora vienen todas estas audiencias jóvenes, sobre todo los centennials, obviamente también los millennials, pero sobre todo los centennials, traen muy, muy arraigado el tema de las causas en términos de medio ambiente, en términos de discriminación, en términos hasta de comportamiento. ¿A qué le atribuyes esto? O sea, ¿por qué se dio este fenómeno? ¿Cuál es tu explicación desde la visión que tienes ahí del grupo modelo de por qué se dio este fenómeno de este interés, sobre todo estas nuevas audiencias en el tema de las causas?
Mira, totalmente de acuerdo, coincido contigo, a pesar de lo que comentaba antes, coincido contigo. Yo creo que lo que es nuevo es el branding del concepto causa. Porque yo creo que nos podemos acordar de ejemplos muy, muy, muy típicos de empresas que tienen mucho impacto en las comunidades, por ejemplo, empresas mineras, energéticas, petroleras, en el caso de Pemex, mucho tiempo, que tienen un impacto y tienen un impacto fuerte en las comunidades donde operan, y ahí es donde se han tenido que hacer acciones muy, muy concretas para beneficio de la comunidad. Entonces, tal vez no le llamábamos causas, pero por supuesto que había un gen, digamos, de esta necesidad de tener una, de ser un buen vecino, digamos, en las comunidades, ¿no? Ahora pasamos al tema generacional, y eso también es muy cierto, por supuesto que les importa mucho a las nuevas generaciones, los millennials, centennials, estas causas se fijan mucho. Yo creo que lo que ha cambiado es el tipo de causas que enarbolan y los canales a través de los cuales manifiestan estas preocupaciones y estos intereses específicos. Lo comentabas ahora mismo, Raúl, el tema de causas medioambientales, la alimentación saludable, es decir, el estilo de vida saludable en su conjunto. Y en una gran medida también lo hemos estado viendo en diferentes etapas del México reciente, particularmente la justicia como una causa que está en el argumento. Equidad, justicia, digamos, en un sentido muy amplio, donde embona esto que dices, la igualdad, la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Entonces, son causas que sí van asociadas mucho a esta nueva generación, que insisto, si bien es cierto antes nosotros mismos, generaciones anteriores, teníamos también algunas inquietudes, creo que con más intensidad, ahora lo estamos viendo en los millennials, pero también, y eso es algo, una variación muy importante y tiene que ver con la irrupción de las redes sociales, de la comunicación digital. Y eso lo sabes, no estoy diciendo ninguna obviedad, este programa en sí mismo es una muestra de ello, la inmediatez, los instrumentos, las herramientas que hoy contamos y que cuenta la sociedad, los jóvenes para expresarse, son múltiples y tienen una gran, gran diversidad de impactos. Entonces, la forma en la que se manifiestan estas causas, estas inquietudes, estas necesidades, pues no tiene nada que ver con lo que veíamos hace 10 años, hace 20 años, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una nueva dinámica.
Ahora, ahí justamente, y llevándolo también a un tema de los hechos, ¿no? Nosotros siempre pensamos que hay un riesgo a veces muy, una línea muy delgada entre esto que llamamos nosotros la burbuja del propósito, entre caer nada más en el activismo de marca, es decir, quizá tener un discurso alineado, alguna tendencia y obviamente comunicarla, o realmente predicar, practicar lo que se predica, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con cómo pasas de un storytelling al story doing, y te sales solo del activismo de marketing, te metes a un real marketing de propósito, y ahí pues tiene que ver con los hechos, ¿no? Y con realmente hacer las cosas y generar los cambios y las acciones que estás diciendo, que estás defendiendo finalmente como marca. Yo creo que ese es el gran reto de una congruencia justamente de marketing con propósito. ¿Cuál es tu visión justamente sobre este reto realmente de las acciones? Y si nos puedes dar algunos ejemplos de cosas que estén haciendo algunas de las marcas.
Claro, mira, yo creo que acabas de decir la palabra clave y es congruencia. Es decir, la congruencia es lo que nos da credibilidad cuando implementamos este tipo, cuando abrazamos este tipo de causas. Es natural que haya causas coyunturales, es decir, lo podemos platicar en un momento más. Esta pandemia misma, el COVID-19, ha, ha, nos ha obligado a transformarnos y abrazar causas muy específicas. Sin embargo, incluso en un contexto de coyuntura como este, las acciones que hacemos como compañía, como instituciones, como marcas, como empresas, productos, no son lo suficientemente consistentes si eso no es reflejo de la congruencia y de la consistencia que ha sido como parte de la filosofía de lo que consideramos como el paquete de valores y misión de una compañía. Entonces, la congruencia es fundamental. Uno no puede de la noche a la mañana sacar un programa, una causa que no va ni con su ADN, que no va ni con sus productos, que no va ni con lo que refleja ni transmite de manera natural. Y esto es bien común. Ustedes lo saben, son especialistas también en este tema. Cuando marcas que van a abonar hacia una causa que nunca lo han hecho y la respuesta del mercado, de su propio mercado, es de rechazo, porque no lo ven de manera natural, nos ven de manera oportunista, digamos. Entonces, creo que en este sentido, cuando tenemos una estrategia de marketing con propósito, no solo para la marca corporativa, sino para las marcas de nuestro portafolio, por supuesto es algo que responde a una tradición, por llamarlo de alguna manera, a una comunicación y a una filosofía que hemos hecho de manera congruente. En este caso, nosotros tenemos muy, 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 mucho trabajado con nuestras marcas algunas causas. Corona, por ejemplo, que está muy enfocada en tema de playas, de agua. Tenemos muchas acciones, por ejemplo, Victoria, ustedes lo saben también, lo comentamos un poquito antes, de esta causa de rescatar la mexicanidad, la cultura nacional, en este caso más recientemente Bud Light, por ejemplo, un estilo de vida saludable. Son causas que llevamos tiempo trabajando, no solo en México, sino a nivel global, que es lo que nos ha permitido ser congruentes. Y eso dentro de un gran paraguas corporativo, desde la marca Grupo Modelo, que pues con eso te digo todo, con nuestro sueño que nosotros le llamamos es unir a la gente por un mundo mejor. Esa es nuestra regla y sobre eso nos basamos todas nuestras acciones de propósito, de marcas con causa. Entonces nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto, de nosotros, que es el consumo responsable. Era impensable en su momento que una marca que producía una serie de productos con alcohol hablara de la importancia de consumirlo pero con responsabilidad. En algún sentido podrá sentir como antitético, ¿no? O sea, estamos atentando contra nuestro propio negocio. Sin embargo, también vemos que la gente valora mucho que las empresas sean transparentes, sean congruentes y asuman su responsabilidad. En el caso de consumo de productos con alcohol, por supuesto que la responsabilidad es enorme y es uno de los casos que nosotros como compañía hemos asumido con gran responsabilidad y respeto y además con convicción de que eso es una buena causa que abrazar.
Ahora, ¿hasta dónde se debe llegar, Fer? Porque el tema de las causas, creo que hace algún tiempo, como mencionábamos hace rato, pues a las compañías grandes lo único que les interesaba era pues poner sus productos en el mercado, anunciarlos y venderlos. Y ya, ¿no? Y la compañía, pues, entre menos se supiera de ella, mejor. Y lo único que importaba era que sus productos se desplazaban y eso. Y eso creo que es algo que está cambiando mucho en términos, pues, como tu mismo puesto lo dice, ¿no? La reputación de la empresa, qué dice, cómo se comunica en términos, pues, no solo de causa, pero también en términos de tomar postura sobre ciertas acciones, sobre ciertas cosas. ¿Dónde ves tú esa línea? O sea, ¿qué tanto realmente una empresa como Modelo, en tu caso, cómo están delimitando hasta dónde debe de realmente tener una personalidad propia como compañía? Y dónde no.
Mira, nosotros, la verdad es que parte del fondo que hay en esta discusión, como en todas, tiene que ver con que somos negocios, somos empresas y somos empresas que vivimos de lo que ganamos, de lo que vendemos o de los servicios que proveemos. En el caso de Moreno, claro, de Modelo, pues vivimos de la comercialización de entre otros productos de cerveza, pero también tenemos agua, tenemos bebidas energizantes, bebidas con cero alcohol. Entonces, digamos, de la venta de nuestros productos, de la comercialización, de eso vivimos. Eso es real. Por eso yo estoy aquí, por eso 32,000 personas que dependen del Grupo Modelo en México tienen empleo. Sin embargo, la gran diferencia es cuando asumimos esa responsabilidad y lo hacemos conociendo al mercado. Entonces, la clave de esta parte que me comentan, de esta pregunta que me hacen, es conocer a nuestro mercado, conocer al consumidor y conocer a los diferentes stakeholders que están involucrados en toda nuestra cadena de valor. ¿Por qué? Okay. Porque eso es lo que escucharlos nos permite entender hasta dónde está nuestra responsabilidad, cómo nos ven Y ahí podemos determinar también dónde puede llegar el alcance de nuestra responsabilidad social, de nuestras causas. ¿Para qué? Para lo que comentábamos, es decir, que no se vea como un activismo de las marcas o una responsabilidad social ficticia o algo efímero, ¿no? Entonces, claro. De entrada sí tiene que ver con algo que sea, una causa tiene que ser congruente con lo que es la empresa. Nosotros, uno de los cuatro ingredientes que usamos para nuestros principales productos, que son las cervezas, pues es el agua. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con el país, en un país que tiene mucho estrés hídrico en muchas de sus regiones. Por supuesto que tenemos un compromiso con la comunidad en materia de agua. Entonces, participamos en fondos de agua, propiciamos la reforestación, es decir, asumimos una responsabilidad. Entonces, no son cosas que son ajenas a nosotros, sino cosas que son naturales también a nuestra operación.
Y justamente para ir finalizando la entrevista, te quiero preguntar algo muy coyuntural, justamente lo que hemos hablado, porque creo que han sido casos muy, muy importantes de la actuación de las marcas justamente en COVID-19, ¿no? Finalmente el mundo pues cambió aceleradamente, la experiencia de la pandemia ha sacudido a todos, ya ha cambiado justamente la actitud que tenemos frente a los demás como empresas, como personas, como sociedad, en este sentido. ¿Cuál crees tú que es el gran cambio que anticipas para Grupo Modelo? Y con esto no estoy ocultando que han hecho mucho y han estado haciendo mucho todo esto que nos platicas, pero si pudieras decirnos Grupo Modelo antes y después de la pandemia.
Sí, mira, bueno, Grupo Modelo cumple este año 95 años, entonces llevamos ya un rato trabajando de la mano con el país. Nos ha tocado vivir temblores, nos ha tocado vivir huracanes, inundaciones, y ahora, por supuesto, la pandemia. Entonces, de alguna manera, en situaciones difíciles, hemos estado ahí al lado del país apoyando en lo que hemos podido. El caso de COVID es particular y es muy emblemático de cómo la resiliencia y la capacidad de adaptación nos ha permitido darle la vuelta, por lo menos de alguna manera, y poder adaptarnos a esto. Más de 20 acciones que hicimos para enfrentar COVID nos permitió hacer una estrategia muy bien planeada de acuerdo a las fases de la pandemia, poder ayudar a los diferentes stakeholders. La primera parte, que era justamente de prevención, donde sacamos el gel antibacterial. Este caso es emblemático porque adaptamos uno de nuestros productos, que era la Corona Cero. El alcohol que extrajimos de ahí lo convertimos en gel antibacterial. Y así, a lo largo de diferentes etapas de esta pandemia. Entonces, lo que aprendimos nosotros del antes y el después es que tenemos esa capacidad de adaptarnos y transformarnos ágilmente hacia las nuevas necesidades. ¿Qué va a pasar? Desarrollamos diferentes iniciativas, de las cuales varias de ellas se van a quedar. ¿Por qué? Porque no solo dieron buenos resultados en esta etapa de pandemia, sino que vimos que es una buena oportunidad para incorporarlas en el negocio. Me explico concretamente, de la última etapa de la pandemia lo que hicimos fue apoyar, y es lo que estamos haciendo ahora, apoyar a la reactivación económica. ¿Con qué? Claro. Con innovación y tecnología. Apoyamos a tenderos con tiendita cerca, una página web, un portal, un directorio digital, donde ustedes pueden ver cuál es la tiendita más cercana, el changarro, más cercano a su casa, y pedir a domicilio. Entonces, mantenemos activo el canal tradicional, que para nosotros, en nuestra industria, es el más importante, ¿no? El 40% de los ingresos de este segmento, las tienditas, vienen de la venta de nuestros productos. Entonces, se imaginarán la dimensión de esto. Ayuda a un restaurante con vales de despensa que la gente compra a partir de una aplicación. Menús digitales, ahora que se prevé que esperemos pronto podamos regresar a los restaurantes y bares. Bueno, aplicación que nos permite digitalizar los menús de los restaurantes y bares para evitar el contacto físico con los menús. Créditos a tienditas y changarros. Es decir, lo que nos ha enseñado el COVID es a poder ser más resilientes, adaptarnos y ser más inteligentes a la hora de proponer soluciones que sean de largo aliento. Es decir, no estamos pensando en coyuntura, sino en cosas que puedan permanecer y puedan mantener el apoyo, digamos, a los comercios, que en esta pandemia va a ser un proceso largo, lamentablemente.
Pues fíjate que desde acá, desde afuera, Fer, para mí en lo personal, por lo menos, Grupo Modelo está entre esas empresas que más admiro, porque realmente lo veo y veo lo que hacen y veo cómo se mueven y realmente es sorprendente. Ojalá muchas más empresas mexicanas pensaran como ustedes y tuvieran ese track y esa fuerza para realmente innovar y hacer las cosas diferentes, ¿no, Diego?
Sí, la verdad es que también hemos tenido oportunidad de trabajar con nuestras agencias en algunas campañas y el equipo en general sí tiene justamente esta velocidad de inventiva y de innovación que pues se ve en el mercado, ¿no? Y al final el que juzga la última palabra pues es el consumidor y creo que al final del día pues han logrado ustedes tener justamente esta preferencia de manera importante. Te queremos agradecer mucho, Fernando, tu tiempo, espacio evidentemente en la agenda. Sabemos que pues evidentemente por toda la lista de las cosas que nos estás platicando y que debe ser un pequeño espacio de todo lo que llevas hoy en la dirección de reputación y comunicación de Grupo Modelo. Muchas gracias, ya ha sido un gusto reencontrarte por estos caminos de la comunicación.
Al contrario, agradecido soy yo por la oportunidad. Solo un último comentario, la verdad, y es bien importante decirlo, más allá del marketing, digamos, y la causa. Esto no hubiera sido posible si no lo hubiéramos hecho con unión y sumando esfuerzos con autoridades, con otras empresas y con la propia sociedad. Es decir, no
Claro.
es un esfuerzo aislado de Grupo Modelo y lo quiero destacar. Esto ha sido gracias a la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado con los diferentes actores involucrados. Entonces, nada más agradecer nuevamente el espacio que me ofrecieron para poder platicar con ustedes y pues el gusto de reencontrarlos nuevamente.
Gracias, Fer. Gusto saludarte y mucha suerte por allá.
Muchas gracias, que estén muy bien todos, cuídense.
Bye.
Bueno, pues muy interesante, Raúl. Vamos a continuar con este episodio número 7, Market Minds, cuyo título es Marketing de Propósito, y vamos a escuchar la siguiente colaboración.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. A partir de hoy, en este podcast, voy a estar compartiendo 8 retos y oportunidades del marketing digital y en cada uno de los capítulos voy a presentar uno de estos retos y su respectiva oportunidad y vamos a arrancar con el primer gran reto que tiene el marketing digital en nuestro país, que es la brecha digital. No podemos ser un gran país teniendo a más de 50 millones de habitantes desconectados. Yo he dicho en muchos foros que esta metáfora de Harry Potter me sirve mucho para entender el México dividido en magos y moguls. Magos somos todos estos mexicanos y mexicanas que estamos conectados a Internet, que tenemos el privilegio de tener acceso a datos, pero hay un gran conjunto de personas en nuestro país que son moguls, que están al margen de la magia que nos da la tecnología, que nos da el acceso a datos, que nos da el hecho de tener, por ejemplo, un teléfono inteligente. Y por ello, me gustaría presentar algunos datos del estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos realizado por la Internet Advertising Bureau, la IAB México, en coordinación con Televisa Digital y con Kantar. Las tendencias mundiales que estamos viendo en este estudio indican que hay un nivel sostenido de crecimiento en el uso de dispositivos y de tecnologías de la información. Hemos pasado prácticamente, fíjense la estimación, de 1,000 millones de dispositivos conectados en 2016 a nivel global a la estimación en el año 2022 de llegar a 14,000 millones de dispositivos conectados en un ciclo de 6 años. Imagínense ese crecimiento brutal. Básicamente, 7 de cada 10 personas declaran en México tener un dispositivo complementario y la industria debe de explorar y crear relevancia para nuevos métodos de contacto. Estamos viendo que llegan las televisiones inteligentes, las bocinas inteligentes, todo lo que tiene que ver con los wearables y la realidad virtual, dispositivos de streaming de audio y video, consolas de videojuegos, complementos inteligentes para el hogar como focos, lámparas o contactos eléctricos. Son todos estos dispositivos que están creciendo en la penetración entre los internautas mexicanos y hay una mayor oferta de dispositivos también en el mercado, lo que se ve reflejado en el aumento del número de gadgets que el internauta mexicano declara. El internauta mexicano en promedio tiene 4.19 dispositivos para conectarse y para navegar. Actividades que se relacionan con el audio, como escuchar música o radio, se fortalecen en el terreno digital, al igual que la lectura de libros. Las redes sociales son cada vez más relevantes para usuarios y anunciantes al incrementar su penetración y frecuencia de uso. De los internautas mexicanos, 84% declaramos usar redes sociales, un 4.08 es el promedio de redes utilizadas con mayor frecuencia. El ranking de las redes declaradas se mantiene estable, sin embargo, resalta la brecha significativa entre el top 3 de redes contra el resto. Obviamente, la primera red en México es Facebook, la segunda red que se asume así por los internautas es WhatsApp, la tercera es YouTube, la cuarta es Instagram y la quinta es Twitter, solo para concentrarnos en las primeras 5. Y además, continúa la tendencia de crecimiento de servicios de entretenimiento de paga. El internauta tiene más libertad de elegir el contenido que consume y 83% de los internautas mexicanos declaran tener acceso a servicios de entretenimiento de paga por internet, destacando obviamente el streaming de video con 76%, en segundo lugar el streaming de audio con 51% y finalmente el streaming de videojuegos con 18%. 8 de cada 10 mexicanos tenemos servicios de entretenimiento de paga por internet. 7 de cada 10 concretaron transacciones en e-commerce recientemente y lentamente vemos un aumento en la penetración de este tipo de compras. De todos los internautas mexicanos, 67% declaran haber comprado en línea recientemente y las razones que llevan al consumidor a comprar en línea son las ofertas especiales, la rapidez y la practicidad y finalmente que es más barato o se tiene esta percepción de que la compra en línea es más barata. El aumento en la oferta de conectividad dentro y fuera de las tiendas permite una mayor libertad de comparación para los precios ofrecidos. Fíjense, 81% de los internautas comparan precios a la hora de comprar, detonándose estos fenómenos nuevos de comparación de precios como el llamado web roaming, que es cuando comparamos precios en internet para comprar en una tienda física. 73% de los internautas mexicanos declaran hacer web roaming. El segundo fenómeno es el showrooming, donde comparamos precios en una tienda física para comprar en internet. A veces no solamente son los precios, a veces también nos medimos, por ejemplo, la ropa y luego vamos a comprarla en línea. 57% de los internautas mexicanos hacen este showrooming. Y finalmente, un fenómeno interesante que es el live web roaming, cuando comparamos precios desde nuestros dispositivos estando en la tienda física. Entonces, estamos viendo unos tenis, por ejemplo, y queremos ver el precio de esos mismos tenis en algún canal comercial electrónico. 54% de los internautas mexicanos hacemos live web roaming. Pero a donde quería llegar de esta encuesta, que es uno de los datos más esperados por la industria cuando es presentada, es la penetración de internet, lo cual nos permite entender la brecha digital, que como dije es la primera, el primer reto y la primer gran oportunidad para el marketing digital en México. Hoy en día casi cada 7 de cada 10 personas que viven en el país cuentan con acceso a internet y la tasa de crecimiento vuelve a acelerarse respecto al año anterior. En 2009, fíjense, hace prácticamente 10 años, 11 años, 30% de los mexicanos teníamos acceso a internet. Hoy, bueno, en el estudio que se revela en 2020, que revela datos de 2019, para 2019 en México se estiman 75.8 millones de internautas. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos el 67% del total de nuestra población está conectado a internet, es un internauta, es alguien que es, como dije hace rato, un mago, pero los moguls son ese 33% restante. Básicamente 2 de cada 3 mexicanos están conectados, tienen magia, son magos y 1 de cada 3 mexicanos está desconectado, está marginado y por lo tanto es mogul en esta metáfora. Por ello, la brecha digital es el nuevo analfabetismo y la brecha digital afecta de maneras muy diversas a las poblaciones que no lo tienen acceso a datos. Una madre de 45 años que no consigue trabajo por no saber utilizar una computadora, un migrante que no sabe que puede llamar a su familia de forma gratuita, un niño que no puede resolver su tarea porque no tiene acceso a la información. Y estos son los grandes pendientes, la alfabetización digital y la conectividad. Ojo, porque el COVID, además, en este salto al futuro de 2 o 3 años nos está trayendo una revolución digital, una aceleración de la cuarta revolución industrial, como ya he dicho en algún otro de los podcasts. Y esto va a hacer que quienes queden al margen después de esta pandemia van a quedar doblemente marginados, van a ser doblemente marginados. Y las personas en situación de pobreza en México, principalmente en zonas rurales, por ejemplo, son uno de los segmentos más afectados por esta desconexión. Y dejar que la brecha digital crezca, esta es mi conclusión, resulta más caro que eliminarla de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso cierro y concluyo: la primera gran oportunidad que tenemos en México para el marketing digital es desarrollar un ecosistema digital que reduzca las barreras digitales en nuestro país. Esto fue Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás y les dejo un gran abrazo.
Muchas gracias, Claudio, por tu colaboración. Siempre es muy atinado el análisis desde los datos que le das el enfoque justamente a estas reflexiones. Y ahorita escuchábamos en la entrevista a Fernando, Raúl, me quedé pensando en una esta parte final donde habla de todos los esfuerzos tan grandes que están haciendo y que hicieron durante la pandemia, y es justamente como una empresa, una marca, es un gran articulador de las voluntades también de muchos más componentes, ¿no? Porque no solamente es la marca que a lo mejor coloca recursos en una iniciativa, sino es cómo integras a los gobiernos, a la sociedad, a los medios de comunicación, y creo que ahí hay un verdadero diferenciador de ser una verdadera marca o un grupo, en este caso con propósito. Y qué bueno que hizo énfasis al final Fernando en esta observación, Raúl, ¿qué opinas?
Me gustó mucho lo que comentó acerca de esta conciencia que están creando a través de mucho de su comunicación del consumo responsable, ¿no? Y yo creo que es algo que, sobre todo a los centennials, cuando es muy jóvenes, pues son de las cosas que empiezas a experimentar y muchas veces no tienes ese control. Entonces, justo tienes razón. O sea, yo creo que esta como percepción del impacto social que también puedes crear como marca es sin lugar a dudas muy, muy importante para todas las marcas. Y yo creo que lo complicado, pues muchas veces es escoger en qué causas te montas. Yo creo que ejemplos como este que nos cuenta Fer de Grupo Modelo, o lo que nos decías al principio del programa de Unilever, yo creo que también las causas pues tienen que ir relacionadas con algo que tú hagas, ¿no? Y que sean congruentes con la función principal de la empresa o lo que le estás ofreciendo a tus consumidores, para que realmente hagas ese match y además el esfuerzo que hagas pues sea realmente valioso.
Efectivamente, Raúl, debe de estar dentro del ADN de la marca el mismo propósito inscrito justamente en la vocación y en el reason why finalmente del producto o el servicio que genera. Pero lamento decirte, Raúl, que ya se nos acabó el tiempo. Estamos ya finalizando este capítulo número 7 de Market Minds, el podcast. Y la verdad es que tenemos un programa muy especial preparado para la siguiente semana. Sigan en nuestras redes sociales toda la comunicación, también recomienden este espacio y háganos saber sus comentarios, sus observaciones, sus recomendaciones también sobre temas. Hasta la próxima, gracias.